La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. Espero que esté usted teniendo un muy buen miércoles 18 de diciembre, por cierto, ya de 2024. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo en materia local? Autoridades zapatías ponen a rodar los nuevos camiones recolectores de basura que a partir de hoy recorren más de 400 colonias al vencer el contrato con la empresa Capsa Eagle. Se disparan hasta 50% las atenciones a niños por quemaduras durante las fiestas decembrinas, advierte la Cruz Verde Guadalajara.
En la edad de 0 a 5 años, el 50% de las atenciones que se demandan son por quemaduras o bien por contacto con pirotecnia.
Por otra parte, se duplican también el número de menores extraviados en esta época.
Hemos detectado que principalmente se da, por ejemplo, en las áreas de mayor afluencia. ¿Qué quiere decir? Los corredores comerciales. Ahorita están las épocas en que todo el mundo está procediendo a comprar sus regalos.
El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó un presupuesto de egresos 2025 por 4.956 millones de pesos, que dará prioridad a obra pública, desarrollo social y rural. Hoy cierra el registro de la beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas. Policías de Tlaquepaque y elementos de la Fiscalía General de la República se enfrentaron a balazos con civiles armados en la confluencia de Periférico y Avenida 8 de Julio, con saldo de un presunto delincuente muerto y uno detenido. Localizan restos humanos en la barranca de Huentitán, en el municipio de Guadalajara. Se trata de una osamenta. Autoridades federales aseguraron un inmueble en el poblado del Capulín, en Tlajomulco, donde se encontraron 120 mil litros de combustible presuntamente robado. Permanecerá en Puente Grande el hombre acusado de haber desviado un avión comercial. Mi compañera Berenice Flores le saluda en las líneas telefónicas fijas. Ver está ya lista para contestar sus llamadas telefónicas, que son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también le atendemos con mucho gusto. Un solo número para las dos plataformas, 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada está allá en el control de audio. También estará Gerardo Huerta. Y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y bueno, pues este miércoles el pronóstico es de lluvia, rachas de viento en el norte y noreste del territorio nacional, especialmente en Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Jalisco, tiempo estable con clima cálido durante la tarde, con probabilidad de lluvia en las zonas montañosas de la entidad. El área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 13 grados, alcanzamos una máxima de 28. En este instante ya estamos en 24, hemos tenido un cielo despejado, una tarde cálida y ambiente fresco es el que se pronostica para la noche y al amanecer. El sol hoy se va a ocultar a las 6 de la tarde con 18 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Metrópoli al Día. Hacemos una pausa y al regreso estaremos ya desmenuzando la información de lo que se ha generado durante la jornada de este miércoles, mitad de semana ya. Es muy factible que usted... Vaya, no sé si coincida, pero varios hoy estábamos comentando que hoy sentimos un poquitito de más frío que ayer. Y bueno, ciertamente amanecimos a una temperatura de 13 grados, ayer amanecimos a 15, entonces siempre dos graditos abajo hacen la diferencia. Entonces, no sé si usted se une a ese club de la sensación de más frío, Pero bueno, pues aquí estamos con usted. Y hay que cuidarse, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los adultos mayores. Mire, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó 2 registros para la vacuna bivalente contra el virus sincicial respiratorio para lactantes desde los 0 hasta los 6 meses de edad y para adultos mayores de 60 años. La COFEPRIS explicó que en el caso de los infantes, la inmunización se realiza a través de la vacunación materna durante el estado de gestación. El virus sincicial respiratorio, que causa síntomas similares a los del resfriado, puede llegar a ser grave y causar hospitalización por neumonía y bronquitis. Si cualquier síntoma que usted sienta, es importante no automedicarse, es importante ir al médico, porque a veces uno puede subestimar los síntomas y decir, ah, es un resfriadito, es una gripita, y a veces puede ser algo mucho más delicado. Cuando nos automedicamos y no nos hacen un diagnóstico correcto, un diagnóstico apropiado, estamos arriesgándonos con nuestra salud a que la situación se agrave. Entonces, no juegue con eso, particularmente ahora que pues ya estamos en esta temporada pues de frío, donde el sistema respiratorio se ve más afectado y particularmente entre los niños y los adultos mayores. Y pasemos a otras cosas. Sin duda, me parece, a reserva de la mejor opinión que pueda usted tener y compartirnos a través de WhatsApp, de Telegram o de las líneas telefónicas que ya conoce, que la noticia del día de hoy ha sido el arranque de los nuevos camiones recolectores de basura en Guadalajara. Ya se había anunciado, por supuesto, al momento de terminar el contrato con Capsa Eagle, el Ayuntamiento de Guadalajara, recién estrenado bajo la administración de la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, dijo, vamos entonces a tomar esta problemática entre nuestras manos, dejamos a Capsa Eagle después de 30 años que, pues desafortunadamente, no hizo las cosas como se debía o como se las merecía la ciudadanía. Pues, digo, no en balde pagamos impuestos. Y bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara dice, nosotros nos vamos a enfocar a ello. Y esta mañana, el Ayuntamiento de Guadalajara dio precisamente este banderazo de salida a los camiones recolectores de basura que fueron recién comprados, luego de que ayer precisamente fue cuando se venció este contrato con la empresa Capsa Eagle. Y desde hoy entonces, la Perla Tapatía va a operar la recolección de residuos de manera propia y sin concesiones. En punto de las 4 de la mañana, los 160 camiones compactadores partieron de la Glorieta Minerva para cubrir 185 rutas de recolección, en espera de atender de manera prioritaria los puntos críticos. Estos son donde se acumuló muchísimo la basura y que no se había recogido, no la recogió Capsa Eagle como le correspondía, y abarcar en medida de lo posible la cobertura en las más de 400 colonias. En este arranque de operaciones, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, recordó que la plantilla contratada inicialmente de 160 choferes es personal con experiencia que sumará la estrategia apenas presentada el pasado lunes. Partiendo del monumento emblemático de la ciudad, los camiones compactadores se distribuyeron por diferentes arterias y colonias de la metrópoli. Hay que recordar algo en lo que fue muy precisa la alcaldesa Verónica Delgadillo. Esto es, 3 meses están, digamos, contemplando el Ayuntamiento de Guadalajara poder tener un servicio estable, un servicio óptimo para la ciudadanía. Nos gustaría muchísimo, y creo que durante todo este día lo hemos estado haciendo, pidiéndole a usted justamente que nos comparta su experiencia, si ya a su colonia pasó el camión de la basura, si ya la recolectaron, porque todavía, inclusive por la tarde, algunas personas decían, todavía por mi colonia no pasan. Hay que tomar en consideración que es el primer día, que se tendrán que ir adecuando, que tendrán que ir viendo cuáles pueden ser incluso las mejores estrategias para poder hacer la recolección de basura. Algunas cosas sin duda pudieran cambiar. Hay colonias en las que todos los días pasaba la basura, otras que pasaban 3 veces o 2 veces. Entonces habrá algunos ajustes a los cuales obviamente pues se tendrá o nos tendremos que ir adaptando. Este nuevo modelo de recolección de basura, como le digo, todavía por la tarde no llegaba a varias colonias. Igual y a lo mejor usted nos puede hacer un reporte, el Ayuntamiento de Guadalajara nos monitorea y quizás pudiéramos en ese sentido echarles una manita, decir, a ver, todavía faltan estas colonias. Aunque se dijo en el arranque del operativo que se abarcaría las 185 rutas, algunas zonas cercanas al centro tapatío, así como en el oriente de la ciudad, siguen sin ver la visita de las nuevas unidades compactadoras. Pero, ¿qué le parece si enlazamos a Edgar Flores Maciel, mi compañero, quien nos puede hablar un poquito más de estas colonias que no fueron o que todavía no han sido visitadas? Yo les estoy pidiendo a nuestra audiencia, Edgar, que nos diga, si no ha sido el caso, pues que nos lo hagan saber, porque el Ayuntamiento de Guadalajara suele monitorearnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues, ¿sabes qué? Mucho saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, sería bueno conocer a través de este medio que nuestro auditorio nos dijera en dónde no ha pasado a esta hora, porque seguramente, Meche, si no pasó ahorita, ya va a ser muy difícil que pueda pasar durante las próximas horas. Así es como arrancó, pues, esta nueva estrategia de recolección en la ciudad, con algunas quejas, pero déjame también decirte que señalar el tema en las colonias donde el problema era mucho más complicado, como aquellas como Lago del Country, Chapultepec Country, en fin, y se resolvió el problema. Al parecer, lo que dejan entrever, porque, pues curiosamente, hoy la alcaldesa no apareció en ningún evento público, ni siquiera se convocaron para estar presentes en el arranque de este operativo. Al parecer, la idea de la alcaldesa, bueno, pues era justamente enfocarse directamente en aquellas zonas que tenían el problema, donde ya semanas y semanas no pasaba la basura. Hoy estuvimos recibiendo algunos reportes ciudadanos. Hay que recordar que, bueno, pues la alcaldesa Mónica Delgadillo dijo que ni siquiera posteaban necesarios, serían también jornadas vespertinas. El operativo arrancó en punto de las 4 de la mañana, entonces, bueno, pues estaba pensado que podría haber jornadas durante la tarde para cubrir las necesidades, pero curiosamente, pues qué tan lejos estarán, esta es la colonia americana de la Minerva donde arrancó el operativo, la verdad es que podríamos decir que son cuadras de donde inició, porque, bueno, pues hoy nos damos una vuelta por ahí, por la de Aguilar, Hidalgo, y todavía a las 3 de la tarde había pues varias cuadras que no había pasado el camión recolector, esos nuevos camiones compactadores. Lo mismo sucedió en la colonia Blanco y Cuellar, en la penal, en Jardines de Oblatos, todavía hasta las 4 de la tarde de hoy el camión no había pasado. Bueno, ya la alcaldesa dijo, hay que tener mucha paciencia, va a ser difícil que pueda cubrir toda la ciudad, aunque en el arranque confirmaron que efectivamente iba a cubrir las 185 rutas con las más de 400 colonias. Yo lo veo complicado, y bueno, pues ojalá que nuestro auditorio nos pueda aportar en dónde sí y en dónde no pasó la basura hoy.
Pues Edgar, esperemos que este sea realmente un buen comienzo. Y como te digo, a ver si por aquí nuestra audiencia nos ayuda precisamente a cómo ayudarle también al Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Dice, mira, para comentarles que en Jardines Alcalde sí pasó la basura, como de costumbre, muy puntuales en la mañana, y los mismos trabajadores, es lo que nos dice Leti Uribe. Acá tengo una en contrario. Hola, buen día, no ha pasado desde el jueves 12 de diciembre en la Colonia del Carmen en Guadalajara, a 3 calles de la terminal España del tren ligero. Gracias por su apoyo, Moisés Salgado. Pues digo, a ver, me queda claro que definitivamente hoy no podrán ser cubiertas todas las colonias.
Sí, yo la verdad es que lo dudo. Digo, aun cuando salió en teoría o en números redondos, Guadalajara salió con más camiones que Carza. Ayer la alcaldesa decía que pues durante el último día de operaciones de CAPTCHA como concesionaria salió con menos de 100 camiones, Guadalajara salió con 130, pues estos 30 más quizá yo creo que no le alcanzan para dar una cobertura al 100%, pero también habrá que decirlo, bueno, fue la alcaldesa honesta, dijo pues que pedía paciencia a los ciudadanos, que iba a ser paulatino, y hay que recordar que hay un periodo de gracia, por así decirlo, de 3 meses para que el servicio se normalice.
Efectivamente, y qué bueno que haces la precisión, yo estaba diciendo que eran los 160 camiones, pero no fueron 130 los que salieron el día de hoy.
Sí, fueron 130, de inicio se pensaba que eran 160, porque recordarás que ayer que llegaron todos los camiones, cuando llegaron todos los camiones, ella decía, el lunes que llegaron los ciento y tantos camiones, y decía que había 130, pero que el lunes en la noche iban a estar ya listos el resto. Finalmente no estuvieron, pero bueno, como no nos invitaron al arranque, pues no pudimos saber si arrancaron con el total. Después ya pudimos saber que no, que fueron 130 y que hay 30 más que sí llegaron ya, pero que están en un proceso como de rotulación y de afinando ahí algunos detallitos técnicos, pero hoy se arrancó con 160 trabajadores, o por lo menos choferes, que ya contrataron de CAPSA al ayuntamiento, y los 130 camiones.
Te agradezco enormemente la información, Edgar. Sí.
Muchas gracias a ti, esté pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Bueno, por aquí nos llegan, a ver, unos comentarios. A ver, déjeme ver. Dicen, todo el paseo, alcalde igual de sucio, solo barrieron el día que salió Verónica Delgadillo para la foto. También por aquí, muy cierto, ahora sí sentí más frío que ayer. Saludos desde el Salto Jalisco. Bueno, saludos hasta el Salto Jalisco. ¿Quién nos escribe? Ignacio Muñoz. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, ya habíamos dicho lo de... Jardines Alcalde, que bueno, ahí sí pasó la basura muy puntual. A ver qué más tengo por aquí. Hola, a ver, el día de hoy no hubo operativo a contraflujo en López Mateos. Circulé hace minutos por las zonas de contraflujo y en esta ocasión no hay nada, ya lo eliminaron. Ayer todavía me tocó. Bueno, déjeme preguntar, Susana, si lo implementaron o no este operativo contraflujo el día de hoy. Vamos ahora con otros temas, con otra información. El hombre, este hombre que intentó desviar un avión hacia Estados Unidos, pues se queda en el penal de Puente Grande. De hecho, tuvo una audiencia de imputación. Fernando Núñez Santiago, nos tienes el reporte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Excelente tarde. Qué gusto poder saludarlos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto, de verdad, que nos escuchen a través de este espacio. Sí, como bien lo señalas, este hombre, Mario G., pues en el 8 de diciembre del presente año, intentó desviar un vuelo que venía de Guanajuato con destino hacia Tijuana y que él pues tenía en mente llevarlo hacia Estados Unidos, pues llegó a Jalisco y posterior a ello se desencadenó pues toda una historia, ¿no? Cuando intentan llevarlo de la disposición de las autoridades correspondientes y este pues provoca un fuerte accidente que termina llevándolo a hospitalizarse poco más de una semana. El día de ayer, por fin, ya por la tarde, fue dado de alta al no presentar ninguna complicación de salud y llevado hacia el penal de Puente Grande. Justo la noche, se planeaba que la audiencia, su audiencia fuera por la tarde, sin embargo, por algunas cuestiones, pues esto se llevó a cabo ya cerca de las 9 de la noche y tras poco más de 4 horas aproximadamente, después de la medianoche, la Fiscalía General de la República dio a conocer que había tenido ya esta pues audiencia de imputación. Este hecho pues termina siendo pues con un desenlace de que él pues tendrá que estar todavía varios días en Puente Grande, es decir, él se va a quedar en Puente Grande, no necesita regresar a ninguna revisión médica, él ya se encuentra en buen estado de salud, y esto se debe a que la defensa amplió el término constitucional, es decir, será hasta este próximo domingo cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso, y es que recordar que Mario G. Pues enfrenta delitos federales tras los hechos ocurridos, y son 5 los que tiene que responder ante la autoridad y por los que está a disposición de un juez. Los delitos son ataques a las vías de comunicación, amenazas, lesiones, daño en las cosas y el quinto, que quizás sería uno de los más delicados, que es privación ilegal de la libertad. Recordar que a través de las plataformas digitales, de redes sociales, estuvo circulando un video donde se puede ver a Mario G. de una pues actitud violenta cuando es incluso detenido por otros usuarios de este vuelo que pues tuvieron que básicamente pues echarle un montón para poder agarrarlo, para poder detenerlo. Sí logró su cometido, aunque no hacia Estados Unidos, el vuelo pues se detuvo aquí en Jalisco y ahora viene esta segunda parte de la historia. ¿Qué tanto contrapeso podría tener Mario G. a su favor? Recordar que pues lo que hizo y incluso en palabras de su pues pareja sentimental, pues sí, venían huyendo de algunos acontecimientos de violencia, también refieren, pues habían sido víctimas de una aparente, pues, extorsión, de un aparente secuestro virtual. Ellos pues aparentemente tenían por su vida, por lo que habrá que esperar al día domingo para saber qué tanto a favor pudiera beneficiarle este contrapeso, esta parte de la historia, o al menos este argumento que él señala. Sin embargo, pues sí, recordar un hecho pues sin precedentes, quizá muy pocas veces visto, al menos en México, en Jalisco, por supuesto, que algún sujeto en un vuelo haga este tipo de situaciones. Esperar al próximo domingo, una vez que se lleve a cabo la audiencia de vinculación, para conocer cuál será pues las consecuencias legales que podría tener Mario G. tras esta nueva audiencia, que pues digamos inició el día de ayer por la noche, terminó poco después de la madrugada y que continuará este próximo domingo. Han sido pues ya dadas a conocer las pruebas para esta vinculación. Esperar la resolución de un juez, posiblemente ya este domingo sepamos cuál va a ser el desenlace de la historia.
Caray, pues qué situación tan complicada la de Mario G., un momento de un estado mental alterado, muy, muy, muy alterado, que lo lleva a esta problemática. A veces ese tipo de cosas pasan. Tu mente puede alterarse de tal forma que pierdes toda perspectiva de ver cuáles serán las consecuencias de tus actos, y me parece que ese es uno de esos casos. Fernando Núñez Santiago, muchas gracias, compañero.
Compañeros, muy buenas tardes, continuamos pendientes.
Gracias. Marc Hernández, ¿cómo estás? Que el Congreso ya se va de vacaciones. ¿Cuáles son algunos de sus últimos trabajos? Buenas tardes, te saludo con gusto.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, pues hoy último día, ya el día de mañana, pues serán oficiales las vacaciones que tendrá el Congreso del Estado de Jalisco, o también considerados como días inhábiles, así tal cual pues lo marcaron en su dictamen, en este acuerdo que autorizaron todas las fracciones parlamentarias. Y pues insisto, es desde mañana 19 de diciembre y hasta el próximo día 3 de enero, que por cierto, pues cae en viernes. Por lo tanto, el día oficial en el que regresan de vacaciones los legisladores será hasta el día 6 de enero del próximo año ya, el día pues de los Santos Reyes. Ahí por sí, pues si gustan comerse alguna rosca o algo por el estilo, pues ahí van a tener la oportunidad. Justamente pues sobre esta situación, la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso local, la emecista Mónica Magaña, explicó que este periodo vacacional aplica únicamente para los trabajadores que tienen planta o base ahí del Congreso del Estado. Escuchemos, si te parece, parte de lo que dijo la legisladora emecista.
A ver, ahorita vamos a ponerte a Mónica Magaña, ¿cierto?
Es correcto, lo que dijo la diputada presidenta Mónica Magaña.
Exacto, la escuchamos.
Se llevara a cabo primero el tiempo de días inhábiles, marcados del 19 al 2, si no me equivoco, y posteriormente días de vacaciones por ser derechos que tienen adquiridos el personal de base. No sé, yo también vengo de la anterior legislatura, tenemos 3 años continuos trabajando aquí, pero eso no aplica para quienes tenemos esta continuidad, sino para el personal de base. A mí me parece muy importante destacar una cosa, por la experiencia personal. Somos diputadas y diputados, muchos de nosotros, de distritos o municipios en particular. Es indispensable, y yo lo marqué como presidenta del Congreso, es indispensable que regresemos a estos. Hay que regresar al origen para no perder de vista por qué estamos aquí.
Pues ahí las palabras de la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña. Esto surge, esto que menciona, pues respecto al cuestionamiento de por qué pues se darían, digamos, vacaciones a algunos diputados, que recordar pues que ni siquiera tienen pues el año cumplido, sino más bien desde el 1 de noviembre, y por lo tanto pues menciona que algunos de ellos, como ella en este caso, aunque ya tenga pues más de una legislatura, esta sería su segunda legislatura, pues llevan a cabo actividades fuera de su pues horario laboral como tal dentro del Congreso, para llevarlo directo a las pues a los distritos, en este caso al distrito 10 por el que ella compitió. Pues Mercedes, esto es respecto a este tema de las vacaciones. Pero pues también hubo otra situación que surgió en el Congreso del Estado, que es una petición por parte de la diputada local de Morena, Itzul Barrera, en el cual mediante un acuerdo legislativo pues exige que la Fiscalía General de la República pues atraiga la investigación por el caso del asesinato del activista Alejandro Gobel, que ocurrió, recordar, el pasado 3 de noviembre allá en el municipio de Tlaquepaque. También opinó algo a este respecto. Podemos escuchar lo que dijo la diputada morenista al respecto, por favor.
Permitiremos que la lucha por la justicia de los jaliscienses, encabezadas por hombres y mujeres como Alejandro Gobel, sea silenciada por la violencia y la impunidad. El asesinato de Alejandro no fue un hecho aislado ni una simple fatalidad. Su asesinato tiene un contexto político claro y debemos reconocerlo con toda la responsabilidad que esto implica. Alejandro Gobel no solo fue un activista comprometido con el medio ambiente, con la defensa de los derechos de las y los trabajadores y con la justicia social. Fue también un aliado decidido de la transformación de la vida pública de nuestro Estado.
Pues ahí las palabras de la diputada local de Morena, Itzul Barrera. Hay que recordar que pues Alejandro Gobel pues era activista que era opositor a la verificación vehicular, llamando principalmente el tema de la afinación sí, pero no a la verificación vehicular. Lamentablemente pues perdió la vida en esto que se manejó como un presunto asalto, y ya pues dependiendo lo que manejen las líneas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado, por lo pronto está pues este llamado que hace la diputada local morenista, y pues esto es parte de lo que ha surgido durante las últimas actividades en el Congreso del Estado de Jalisco. Mercedes, mi reporte.
¿Se dice algo en el Congreso que se sepa de cómo va la investigación de la Fiscalía del Estado en torno precisamente al caso Alejandro Gobel?
Fíjate que no, al respecto no se ha comentado. Hay que recordar que de las últimas veces que se abordó pues este tema también fue durante la discusión del presupuesto de egresos y la ley de ingresos, sobre todo con el tema del paquetazo vehicular, que también fue mencionado principalmente pues por los compañeros diputados, en este caso de él, recordar que tenía relación con el Partido del Trabajo, justamente por la fracción parlamentaria de este partido, quienes hicieron mención y recordaron pues este asesinato durante la discusión que ya hemos abordado en distintos espacios de Radio Metrópoli, que ocurrió aquel día. De momento pues es lo que se tiene, y pues los llamados justamente de justicia a tanto a la Fiscalía del Estado de Jalisco como a la Federal, Mercedes.
Marc Hernández, entonces, ¿tú también ya terminas tu chamba ya en el Congreso?
Pues por lo pronto terminada, hay algunas actividades pendientes, todavía hay información que está circulando. Hay que recordar que pues también habrá en estos días algunas actividades que se puedan hacer todavía extra Congreso, como ya lo decía la diputada Mónica Magaña, pues habrá que quedar pendiente de lo que pueda surgir, sobre todo lo más relevante para pues que pueda aportar, sobre todo para la población jalisciense.
Exactamente. Marc Hernández, muchas gracias, que descanses, que tengas una buena noche.
Igualmente, un saludo para todas y todos.
Gracias. Hacemos un corte comercial. Treinta y tres, treinta y ocho, trece, quince, quince y 33-38-13-14-21 son los teléfonos que tenemos en cabina disponibles para usted, para que nos haga llegar su comunicación. Y de igual manera, ya lo sabe, el WhatsApp y el Telegram, estamos en el 3311-55-19-62. Esta mañana hubo mucha información con respecto al Infonavit. Empezando porque hubo una denuncia de una red delictiva precisamente en el Infonavit, de la cual habló el día de hoy su director Octavio Romero Oropesa, y de igual manera pues defendió lo que es la reforma en materia de vivienda, como lo hizo también la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y ha sido uno de esos temas que en los últimos días ha estado ahí en la palestra. Me recuerda mucho a aquella reforma al Poder Judicial que Vaya, tuvimos muchos días desayunando, comiendo y cenando reforma al Poder Judicial. Pues algo más o menos así también estamos con este tema del Infonavit, porque el Parlamento, o habrá Parlamento abierto precisamente para revisar esta reforma al Infonavit, de acuerdo con lo que señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Pero desglosando toda esta información, mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el Infonavit ha sido el tema de este fin de año y continuará al inicio del 2025, porque en el Senado de la República efectivamente se aprobó la reforma para modificar la ley del Infonavit y pues en teoría dotarle de mayores facultades para el combate a la corrupción, por un lado, y por el otro, para darle mayor fuerza a la dirección general, de tal forma que Octavio Romero Oropeza, que antes fuera el director de Pemex, no les digo cómo terminó o cómo está Petróleos Mexicanos en la actualidad, pero sí les digo que hoy es el nuevo director del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, y él, bueno, hoy denunció una red de corrupción que dice abarca del 2013 al 2018, y que involucra a trabajadores del instituto, a notarios, a despachos y miles de millones de pesos. Y eso es solamente una probadita, digamos, un avistamiento de 11 entidades, no se ha visto todas, entre las que sí se han revisado está Jalisco, pero bueno, vamos a escuchar justamente las palabras de Octavio Romero Oropeza.
Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12.000 créditos sobre 1.400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables.
Así pues, hace rato yo decía que habían revisado 11 entidades. No, han revisado las dos terceras partes, es decir, les faltan 11 todavía. De las 32 entidades federativas, han revisado dos terceras partes, así es que solamente faltarían 21 para que pudiera entonces concretarse las cifras totales. Lo que dice hasta el momento Octavio Romero Oropeza es que eso es lo que han revisado hasta ahora, y estamos hablando de 1.200 millones de pesos mediante este mecanismo delictivo que sirve, dice, para estafar a los trabajadores. Por eso, precisamente, Octavio Romero Oropeza justificó la reforma al Infonavit, que, repito, ya ha sido aprobada en el Senado de la República. Aún falta que se revise o que sea revisada esta modificación a la ley en el Senado de la República, donde por lo pronto han puesto pausa. Pero escuchemos justamente a Octavio Romero Oropeza en la defensa de esta reforma.
Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la presidenta propone y la Asamblea preside. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la presidenta de la República.
Hay que revisar muy bien estos detalles porque a los senadores, como no les dieron tiempo de echarle un ojo al documento, la verdad es que pudieron haber aprobado otra cosa, y eso es justamente por lo cual en la Cámara de Diputados quieren darse tiempo. De cualquier manera, la presidenta Claudia Sheinbaum también justifica esta reforma y asegura que los trabajadores pueden estar tranquilos porque no se va a tocar la subcuenta de vivienda.
El objetivo de la reforma a la ley, pues, es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit.
Y pues bueno, decíamos, estaba prácticamente como un hecho que hoy miércoles estaría llevándose a revisión esta modificación que aprobaron en el Senado, pero en la Cámara de Diputados. Sin embargo, por decisión, eso es lo que dijo Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, por decisión del grupo parlamentario que él encabeza, Morena, del PT y del Verde Ecologista, la revisión de esta reforma se hará hasta el próximo año, muy probablemente hasta el mes de febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones, y no se adelantarán para llevar a cabo un periodo extraordinario. Vamos a escuchar justamente las palabras de Ricardo Monreal Ávila.
A todos los mexicanos y mexicanas, y a todos los interesados en este debate, el grupo mayoritario de Morena, el que tiene la Cámara junto con el PT y el Verde, que actúan como partidos independientes aliados, decidimos, a propuesta nuestra, posponer el debate, porque este miércoles estaba programado aprobar la ley de Infonavit y el artículo la ley reglamentaria 123. Entonces decidimos, por la importancia de la misma, revisarlo, darnos una pausa, lo estamos haciendo, y no va a haber periodo extraordinario todo el año que está terminando. Y entrando el año, vamos a través de las comisiones de trabajo, de vivienda, a dar una revisada al tema. Después del 6 de enero vamos a revisarlo y vamos a convocarnos y vamos a escuchar a los empresarios, a los sindicatos y a aquellos que están interesados en esta ley, las cámaras, los industriales, y aquellos que estén interesados. Lo que queremos es construir una ley que derrote a la corrupción y que derrote a las malas prácticas.
Ahí está pues Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. El hecho es que van a abrir el Parlamento, se va a convocar a los interesados, a los especialistas, trabajadores, empresarios, mismos científicos o estudiosos del tema de la vivienda, para que den sus opiniones y se pueda modificar correctamente la ley del Infonavit. Entonces, pues dice, no descartar que se le hagan modificaciones a lo que aprobaron los senadores, y si esto es así, y una vez que lo aprueben en la Cámara de Diputados, pues estaría regresando el documento a la Cámara Alta para también su revisión. Pero bueno, es adelantarnos un poquito. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que dice, pues no va a ser de este periodo de receso cuando se modifique en la Cámara de Diputados la ley del Infonavit. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenas noches.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Tenemos una pausa. Regresamos. En esta época decembrina hay que tener mucho cuidado con los niños. Hay dos cosas que las autoridades ponen en la mesa para que sean considerados por nosotros los adultos cuando tenemos que estar cuidando a los pequeños. Uno, quemaduras que puedan sufrir, y dos, que se nos extravíen donde hay una gran multitud de gente. Edgar Flores Maciel, te escucho con la información y con estas recomendaciones para los adultos que cuidamos a los niños, que se supone que debemos cuidarlos.
Claro que sí, Mercedes, muy buenas tardes para ti, para todo nuestro auditorio. Hoy por la mañana se ofreció una rueda de prensa en donde estuvieron presentes principalmente los liderazgos en temas de emergencias, tanto médicas como de protección civil. Esto, pues, a propósito de la temporada decembrina, donde pensaríamos que el hecho de que los pequeños estén en casa, en donde en teoría, pues, tendría que ser el lugar más seguro, pues, sencillamente hoy nos damos cuenta que no es precisamente el lugar más, pues sí, más seguro para los pequeños. Hay una lógica que explican las autoridades con motivo de la temporada vacacional por las fiestas decembrinas. Evidentemente los menores pasan mucho más tiempo en los hogares y esto pues potencializa el riesgo de que sufran accidentes al interior del hogar. ¿Cuáles son los principales accidentes que viven o que a lo largo de la experiencia de estas personas, de estos liderazgos de cuerpos de emergencias, pues se han registrado, principalmente en los menores? El tema de las quemaduras es un accidente del que más se tiene cuenta, del que más se tiene registro, no solo, Mercedes, por el tema de un contacto directo con el fuego, sino también por el derrame de líquidos, pero, ojo, también por el tema de la pirotecnia. Hoy estuvo charlando con nosotros el titular de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, el doctor José de Jesús Méndez Lira, quien, bueno, pues expuso una cifra importantísima. De los 0 a los 5 años, los niñitos de 0 a 5 años, la mitad de los que acuden es justamente por un tema de quemadura. Si te parece, Mercedes, vamos a escuchar la voz del titular de los Servicios Médicos Municipales, específicamente las Cruz Verdes, el que tiene pues muy al frente este termómetro de lo que está sucediendo, de lo que sucede durante la temporada vacacional con los pequeños de Roca.
Cuando hay una lesión hacia un menor, no solo es la lesión física que se ocasiona en ese momento, en ocasiones son lesiones que dejan una marca para varios años. Es importante tomar en cuenta que los accidentes en el hogar se incrementan en esta época en un 30%. La mayor parte de los accidentes ocurren en el baño, en la cocina y en las escaleras de nuestros niños. Y es muy importante tomar en cuenta todas las medidas que ahorita se mencionaron por parte de nuestra comandante Jenny, porque los incidentes que ocurren en nuestros niños son principalmente, sobre todo, por quemaduras. Quemaduras que no solo es por el contacto con el fuego directo, que puede ser con una vela, una veladora, o el fuego de ya sea por un árbol que se prende, sino que también tenemos datos muy importantes por el uso de cohetes. En el uso de cohetes hay que tener mucho cuidado con toda la pirotecnia. Se dice sencillo, pero es muy importante de verdad cuidar a nuestros niños. No los dejen cerca del uso de la pirotecnia. Algunos de ellos acuden a la Cruz Verde y en esta época tenemos un incremento muy importante de accidentes. Y en la edad de 0 a 5 años, el 50% de las atenciones que se demandan son por quemaduras o bien por contacto con pirotecnia.
Bueno, pues ahí el dato no menor. No pensaríamos, Mercedes, que los accidentes se abundarían tanto en estas fechas. Ya son cifras oficiales. Imagínense nada más. La mitad de los niños de 0 a 5 años que acuden a urgencias de una Cruz Verde es justamente por el tema de quemaduras. Importantísimo, Mercedes, hacer o reiterar este exhorto que han hecho las autoridades a la población a pues no utilizar artículos de pirotecnia, mucho menos pensar que los puedan utilizar los menores de edad. Ya hubo registro hace un par de semanas de un pequeño de tan solo 12 años que llegó hasta la Cruz Verde Planetario justamente para pedir auxilio, él llevado por sus padres. Le tronó un barreno en la mano y estuvo a punto de pues sufrir la amputación de esta extremidad. el peligro no es menor, no son juguetes, hay que verlo con esa claridad. Y justo en el tema, hablando también de menores, pues fíjate que hoy platicábamos con un mando policial de la comisaría de Guadalajara. Él es jefe de vigilancia en respectivos turnos.
Edgar, no vamos a alcanzar, ya se nos viene el noticiero. Nada más que la gente, si va con los niños, los cuide mucho donde hay muchas multitudes. Gracias, Edgar Flores.
Por nada, me estoy
Hasta luego. Vámonos al noticiero.